Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, gobierno y comunidades autónomas debaten esta tarde un plan conjunto para abordar la movilidad durante Semana Santa. Así sobre el papel suena a necesario, pero si echamos la vista atrás, parece un deseo más que una posibilidad real. No hay más que fijarse en Navidad, donde cada comunidad actuó por su cuenta. Mientras en Valencia solo permitieron la entrada a las personas que estuvieran empadronadas, en la mayoría establecieron el requisito de familiares y allegados. Falta menos de un mes para la Semana de Pasión y millones de españoles están pendientes de si se va a permitir la movilidad o no. Con la foto fija de hoy, miércoles 3 de marzo, solo hay 4 comunidades que no tienen vigente el cierre perimetral. Son Baleares, Canarias, Madrid y Extremadura. ¿Van a abrir todas? ¿Se va a obligar a cerrar todas? Bueno, lo único seguro hasta ahora es que no va a haber consenso, que es lo que pretende el gobierno para quitarse el problema de encima. Hoy en Mediodía COPE nos hemos situado en uno de los puntos más turísticos de Extremadura, que es el Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres. Este año la Semana Santa coincide con uno de los momentos más espectaculares de este valle. Finales de marzo, principios de abril, es la época en la que florecen sus cerezos. Rebeca Cenedese tiene allí un establecimiento rural. En una situación normal tendrían ahora mismo ya el cartel de completo, pero de momento no están registrando mucho movimiento de reservas.
Por el momento tenemos solo una reserva para Semana Santa. Sí, en términos normales esto ya estaría completo, pero bueno, la gente es muy precavida, ¿no? Entonces llaman o por ahí hacen una reserva con 2-3 días de anticipación y no con tanto tiempo, como 3 semanas o 4.
En Extremadura miran a Madrid. Las dos comunidades están abiertas, pero si se impone el cierre, la prohibición de movilidad para toda España, el panorama cambiaría. ¿Sanidad va a tomar una decisión en este sentido para todos esta tarde? No parece que lo vaya a hacer, y menos con los antecedentes que tenemos. En la desescalada, tras el primer estado de alarma, se implicó, sí, para poner las cosas más difíciles fundamentalmente a la Comunidad de Madrid. Luego sus criterios no los aplicó para casos similares en otras comunidades. Y desde entonces, Sánchez e Iglesias han dejado a los gobiernos autonómicos que se desgasten tomando medidas impopulares como el cierre de la hostelería o del comercio no esencial. Hoy en Mediodía COPE, al margen de lo que se va a poder hacer o no en Semana Santa, estamos analizando si la polémica medida ejecutada ya en Baleares puede extenderse al resto de comunidades autónomas. Te hablo de expropiaciones de vivienda. Y el primer lote afecta a 56 viviendas. ¿A quiénes se las expropian? Bueno, a los bancos, a los fondos de inversión, a los promotores inmobiliarios que tienen esos pisos vacíos. ¿Y a quiénes se las entregan después? A quien decide, en este caso, el gobierno de Baleares. El destino es un alquiler social de 7 años. Y te preguntarás, ¿esto es legal? Bueno, pues legal es, sí, porque el Parlamento de Baleares aprobó una medida en este sentido. Baleares gobierna el PSOE con el apoyo de la izquierda radical. Si otros parlamentos autonómicos siguen ese paso, tendrían también vía libre. Nos lo ha contado Arantxa Goenaga, que es socia del despacho de abogados Círculo Legal Barcelona.
En Cataluña, el Constitucional ha derogado un decreto porque lo publicaron por decreto y no como ley, y entonces no era el modo correcto de regularlo. Pues lo mismo, o sea, sucedería si otros gobiernos autonómicos lo hiciesen por decretazo. Tiene que venir por el Parlamento autonómico, que entre las competencias que tienen las comunidades autónomas con respecto a la vivienda.
Bueno, el que piense que porque son los bancos o son los grandes fondos de inversión puede tener sentido una medida así, una expropiación, se equivoca. Al final son decisiones que terminan afectando a todos. Y empiezan por los bancos y acaban expropiando a clientes individuales que con su esfuerzo, con su sudor o con el de su familia han logrado acumular más de una vivienda. Estamos en todo caso ante una decisión que crea inseguridad jurídica y que pone en cuestión el derecho de la propiedad. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya están en prisión sin fianza los 8 radicales detenidos este fin de semana en Barcelona por actos de violencia.
¡No!
Entre las acusaciones contra ellos, la de tentativa de homicidio por prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente en su interior. Mientras, en plena negociación con la CUP para formar gobierno, el presidente en funciones, Pere Aragonès, mide sus palabras.
La imatge d'artefactes incendiaris no ens deixi veure les branques del malestar social que hi ha molts.
Dice que el furgón incendiado no debe ocultar el malestar que hay en parte de la sociedad. Añade que los Mossos cuentan con su apoyo mientras su partido Esquerra pide investigar hasta el final la actuación de los agentes. En COPE también te estamos contando que no acaban de llegar los cambios anunciados por el Gobierno para proteger a los sanitarios que se contagian por coronavirus y reconocer la baja como accidente laboral. Muchas de ellas se registran como enfermedad común cuando en realidad son por COVID. Hay más de 100.000 contagiados reconocidos por Sanidad, pero Trabajo tan solo reconoce como enfermedad laboral a unas 9.000 de ellos. Mari Carmen lleva más de un año luchando con las secuelas.
Contagiada de COVID en el mes de marzo de 2020 en mi puesto de trabajo. Estoy tratando de recuperarme de todas estas secuelas. Estoy haciendo rehabilitación del hombro y también rehabilitación cardíaca.
Fuerte terremoto en el centro de Grecia esta mañana de 5,9 grados de magnitud. Miles de personas de ciudades como Atenas se han echado a la calle ante el temor por posibles derrumbes. De momento no hay constancia de daños personales, pese a la intensidad del temblor. Y estamos hoy siguiendo de cerca la situación de los 64 inmigrantes que se marcharon el pasado fin de semana tras un altercado con el personal del campamento de acogida en el que estaban viviendo en Gran Canaria. Quieren su traslado a la península y llevan 4 días de un sitio para otro buscándose la vida, incluso para dormir en la playa. José Antonio, un vecino afectado de la zona, lo ha contado en COPE.
Canarias se la están cargando. Nosotros, el PIB de Gran Canaria, que es el 80%, que es el turismo, a los empresarios los tienen. Nosotros también luchamos por los empresarios. ¿Por qué? Porque son los que no dan de comer y se están cargando el sur, pero a ellos le dan igual.
En COPE, el presidente canario Ángel Víctor Torres ha pedido soluciones al gobierno central.
Mientras miramos al calendario y a la Semana Santa, para la que queda menos de un mes, tenemos repunte leve de contagios en comunidades como Aragón. Y en Galicia, por ejemplo, se ha frenado el ritmo de caída. La situación es buena, pero no hay que perder la vista de las variantes del virus y su incidencia que hoy te estamos explicando. Ahora mismo sabemos que hay entre nosotros al menos 3 variantes del virus. Tenemos la británica, que se ha disparado sobre todo en algunas comunidades donde ya supone más de la mitad de los casos. También tenemos 3 brotes vinculados a la variante brasileña. Y además se han registrado 50 casos de la variante sudafricana. Está en marcha un proyecto europeo que intenta adaptar las vacunas a estas variantes. Y ese proyecto intenta hacerlo lo más rápido posible. COPE ha hablado con su responsable en España, Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un proyecto, Antonio, que arranca esta semana. Participan 16 países de la Unión Europea que se han puesto las pilas ante la rapidez a la que está mutando el coronavirus. Por eso el coordinador del programa Vaccelerator en España, el doctor Alberto Borovia, explica en COPE que el proceso para modificar las vacunas ante las nuevas cepas debe ser mucho más rápido.
Poder acelerar al máximo el desarrollo de vacunas frente a nuevas cepas que pueden surgir e incluso frente a nuevos virus que tengan potencial de producir pandemias similares a nivel mundial.
Porque no dejan de aparecer variantes cada vez más contagiosas que incluso reinfectan a los que ya han pasado la COVID, como ha ocurrido en España por culpa de la variante brasileña.
La pregunta, Maribel, es ¿qué variantes del virus son neutralizadas con las vacunas que tenemos actualmente y cuáles no?
Pues los laboratorios de Pfizer y Moderna empezaron diciendo que sus vacunas eran efectivas ante las variantes británica y sudafricana, pero luego han reconocido que ya están modificando el antígeno para que lo sea. Y es que el propio doctor Borovia nos recuerda que los ensayos clínicos se hicieron meses antes de que el virus mutara y por eso serán las próximas vacunas las que presenten mayores coberturas.
La vacuna de Janssen es la única que ha demostrado que es eficaz frente a una de las cepas en las que está aumentando su prevalencia, que es la cepa sudafricana.
Aunque ahora en España es la británica la que nos preocupa y a la que los expertos culpan ya de la futura cuarta ola.
Estamos viendo también cada vez más desacuerdo entre países de la Unión Europea por las vacunas, tanto que Hungría, República Checa o Eslovaquia apuestan por comprar vacunas a Rusia por su cuenta, mientras que Austria o Dinamarca van a firmar esta semana acuerdos con Israel. En Herrera en COPE ha analizado la situación Clara Martínez Alberola, fue jefa de gabinete del anterior presidente de la Comisión Europea y ha explicado por qué en el conjunto de la Unión Europea es mejor que sigamos comprando todos a una.
si no se hubiera hecho a nivel europeo, estaríamos hablando de una situación muchísimo peor de la que podamos imaginar ahora. Hubiera ido cada país por su cuenta, no hubiera habido ninguna solidaridad los unos con los otros, los países más pequeños hubieran sufrido muchísimo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero es difícil y hay que continuar.
Además, Francia, Alemania o Italia ya han dado marcha atrás en la prohibición de usar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. Madrid también quiere que se pueda administrar esta vacuna a partir de esa edad. Ahora mismo se está utilizando para policías o profesores porque no permite ahora mismo, es la disposición en España, aplicarla a mayores de 55. Lo va a pedir esta tarde en la reunión de las comunidades autónomas con Sanidad, centrada, lo venimos contando sobre todo, en buscar un plan conjunto de medidas para esta Semana Santa. En la espera de si hay o no consenso, si hay medidas conjuntas o no para abordar los desplazamientos en Semana Santa, hoy te estamos preguntando si tú tienes planes o si estás esperando para poder viajar a otro punto de España. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo intentaré quedarme dentro de mi comunidad autónoma. De hecho, pensaré ir a visitar a mi padre y visitar mi ciudad, así que, como todos los años, en Semana Santa.
Soy de Sevilla y no va a cambiar mis planes porque no voy a ir a ningún sitio, esperando a que esto pase un poco de verdad.
Bueno, y en tu caso, a la espera de conocer, sí, los detalles de la reunión de esta tarde, ¿tienes planes? ¿Los has planteado o te vas a quedar donde tu lugar de residencia? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y tenemos una última hora. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha dejado en libertad al excomisario de policía jubilado, Villarejo. Lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción. Villarejo está en prisión en la cárcel de Extremera desde noviembre de 2017. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Así es, Villarejo está en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017 y en el próximo noviembre de este año cumpliría los 4 años reglamentarios de prisión preventiva y tendría que salir por ley. El juicio no se va a celebrar antes de esa fecha. Pesan sobre él una veintena de piezas del caso Tandem, una red de espionaje. Por 3 de las piezas ya está en libertad condicional, pero la audiencia ha ordenado hoy su libertad. El resto de las piezas, hasta esa veintena larga, se encuentran en fase de instrucción y no se va a concluir en las próximas fechas. El juez García Castellón le ha puesto comparecencias diarias como medida cautelar ante el juzgado correspondiente a su domicilio, la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo y la prohibición de salir de territorio español y comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio.
Esta es la última hora. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, deja en libertad al excomisario Villarejo. Vamos a retomar las cuestiones del coronavirus a la espera de lo que Sanidad y las comunidades autónomas acuerden esta tarde sobre las medidas para la próxima Semana Santa. Murcia reabre hoy el interior de sus bares y restaurantes y Castilla-La Mancha es la primera comunidad que desde hoy retrasa de nuevo a las 12 de la noche su toque de queda. Extremadura va a anunciar esta tarde, que también amplía el toque de queda, pero en principio comenzará a las 11 de la noche. Seguimos rodeados de incógnitas, y aunque sean muchas menos, eso sí, que hace un año, cuando empezó todo. Hoy hemos hablado en Herrera en COPE con Juan Carlos Villena. Hace justo un año le diagnosticaron una neumonía. Su padre y su madre también acabaron ingresadas por coronavirus. Hoy los tres están recuperados y Juan Carlos ha sido vacunado esta misma semana. Ha pedido prudencia.
Me parece alucinante tener que estar hablando de esto en marzo de 2021, pero que tengamos todo mucho cuidado, porque hasta que no tengamos todos o la mayoría de las personas la vacuna puesta, esto no se va a ir, no es ninguna broma, y hasta que no te afecta directamente, no sabes lo que es.
Te hablo también de las consecuencias económicas. Cuando arrancó la crisis de 2008, María tenía 20 años, y sus expectativas de entrar en el mercado laboral se fueron complicando cada vez más en los años siguientes por la situación. Ahora tiene 32 y encadena trabajos de corta duración que se han complicado más aún por la pandemia. María forma parte de la generación de la doble crisis, marcada por las dificultades para marcharse de casa de sus padres. Hoy te estamos contando cómo se sienten y qué piensan estos jóvenes. Celia Hernández.
Se sienten a la deriva. Para Aurora, con 28 años, la incertidumbre le imposibilita pensar en el futuro.
En mi caso, por ejemplo, en junio finaliza mi contrato y con esta situación actual yo no sé qué va a ser de mí. Te pones a comparar, ellos a nuestra edad ya tenían hijos, una casa comprada y te das cuenta que eso a día de hoy es imposible.
Esta generación, doblemente golpeada a pesar de la preparación respecto a la anterior, no tienen los mismos ingresos reales o capacidad de emancipación. Las soluciones que se plantean son luchar por reconstruir el pacto entre generaciones, es decir, acercar a ambas generaciones. Para Diego, a sus 34 años, uno de los problemas radica en la falta de inversión en I+D.
Los universitarios, una vez que terminan, tienen la tendencia a irse al extranjero a buscar trabajo bastante remunerado o opositar, no adquieren otra.
Para Mireia, con 30 años, el problema no es solo económico.
Psicológicamente también es agotador.
Aún así, la deuda que se está generando también la pagarán las generaciones futuras.
La situación ahora mismo y a esta hora te cuento que ha entrado en prisión el profesor de 51 años que fue delatado por el propio director del centro en el que estaba trabajando. Sus compañeros tuvieron constancia de que estaba acosando a varias alumnas a través de las redes sociales, chicas de apenas 14, 15, 16 años a las que engatusaba con regalos.
Hacía regalos a las menores para obtener material de contenido sexual y les enviaba vídeos o fotografías, además de proponerles concertar encuentros para mantener relaciones sexuales.
Bueno, la portavoz de la policía en Madrid explicaba a COPE que esa situación se había repetido durante al menos 2 años. Consiguió tener relación con 5 de esas chicas, como reconoció una de ellas. Llegó incluso a desplazarse al lugar de veraneo de estas menores con sus padres para hacerles fotografías. Ahora en su casa se ha encontrado abundante material pornográfico, material pedófilo, mientras el detenido, afortunadamente, como decimos, está ya en prisión. Tenemos Copa, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Barça-Sevilla.
Bueno, es un partidazo, es uno de los primeros grandes partidos de la temporada, porque de aquí sale un finalista de la Copa del Rey. El partido es a las 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona-Sevilla. El Sevilla tiene ventaja de 2-0 del partido de la ida. Noticias: Koeman ha incluido en la lista a Pedri, que se ha recuperado en pocos días. No está Araujo y la duda en el Sevilla es saber si juega Ocampos. Ocampos está en Barcelona porque ha viajado todo el equipo con Lopetegui. Esto lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. El partido comienza a las 9 de la noche. Mañana se resuelve la otra semifinal, la otra eliminatoria. Levante Athletic de Bilbao. Con empate a 1 en la ida, la noticia del día es que han sancionado con 4 partidos a Íñigo Martínez por una agresión que sucedió en el partido de liga entre el Levante y el Athletic de Bilbao. Marcelino ha dicho esta mañana que la sanción es injusta, que recurren y que el jugador va a viajar a Valencia. Y noticia fuera del fútbol, se espera esta tarde la llegada de Pau Gasol a Barcelona para incorporarse al equipo, para jugar la Liga y la Euroliga.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
A partir de ahora la información más cercana, Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle el espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, este sentido, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu portátil y ahorra 50 euros llevándote un HP con procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM por solo 649 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es la una y, las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno de Pedro Sánchez ha filtrado en las últimas horas cuál es su deseo más inmediato. Tiene un problema y quiere que se lo solucionen otros. Esto es habitual, ¿verdad? El problema es cómo gestionar los movimientos, los desplazamientos durante la Semana Santa. Cierto es que la curva del coronavirus evoluciona de forma positiva, que la incidencia vuelve a situarse en parámetros bajo control, pero todos vimos lo que ocurrió durante Navidad y las consecuencias de los encuentros durante estas fiestas. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno con la mirada puesta en Semana Santa? Te hablaba de un deseo y su deseo es que las comunidades autónomas apoyen los cierres perimetrales para evitar así los desplazamientos. Quiere un consenso para no tener que mojarse. Pero ese consenso ahora mismo se antoja imposible. Hay comunidades como La Rioja que apuestan por mantener el cierre perimetral. Otras, como Castilla-La Mancha, que se suman a esa postura, pero que van un poco más allá, porque piden, reclaman el cierre de Madrid. Ahora mismo una comunidad sin restricciones de movilidad regional. En cambio, desde el gobierno madrileño apuestan por seguir abiertos en Semana Santa. Y luego se da la circunstancia para completar este galimatías, se da la circunstancia de que hay gobiernos dirigidos por el PSOE, como Canarias, que tampoco van a acceder a las pretensiones de Moncloa y apuestan por seguir abiertos en Semana Santa. El panorama vuelve a ser incierto y todo apunta a que, igual que ocurrió en Navidad, cada uno hará la guerra por su cuenta y tomará decisiones sin tener en cuenta al conjunto. Y todo mientras el gobierno sigue viéndolas venir, no sea que luego le responsabilicen de algo. Por lo demás, cuando la incidencia acumulada continúa a la baja, ahora mismo se sitúa en 168 casos por cada 100.000 habitantes, preocupan y mucho las variantes del coronavirus. Por ejemplo, en Soria, la cepa británica, esa que Simón dijo que iba a ser marginal, ahora mismo supone ya el 80% de los casos. Hoy en COPE nos estamos preguntando hasta qué punto son eficaces las vacunas contra las diferentes variantes del coronavirus. Si está la británica, está la sudafricana, está la brasileña. Y le hemos preguntado al investigador Alberto Borovia, que coordina los ensayos clínicos del Hospital de la Paz. Este centro madrileño encabeza un proyecto para conocer y combatir mejor las mutaciones, las variaciones del coronavirus. Borovia reconoce que tendrán que adaptarse lo más rápido posible para evitar la llegada de la cuarta ola.
Bien, es verdad que muchas de las vacunas que están en desarrollo se han diseñado de tal manera que resistan a nuevas variantes que pueda haber. Pero los nuevos diseños de vacunas van a tener que incluir, al menos evaluar, su eficacia frente a las variantes que están de alguna manera predominando a nivel mundial.
Lo urgente también es que las compañías farmacéuticas que distribuyen las vacunas cumplan sus contratos y que la distribución se acelere para que no nos veamos abocados a esa cuarta ola del coronavirus. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El juez García Castellón deja en libertad al excomisario Villarejo.
Así lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción. Villarejo está en prisión preventiva desde noviembre de 2017, por lo que este año cumplirían los 4 años máximos que puede estar en esa situación. Sobre él todavía pescan casi una veintena de piezas del caso Tandem, una red de supuesto espionaje y corrupción policial. Tendrá que comparecer diariamente en los juzgados y se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir de España.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el impuesto a las eléctricas.
Un impuesto del 7% creado en 2012 por el gobierno de Rajoy para paliar el déficit de tarifa. Con este fallo judicial se libra a España de devolver los 10.200 millones recaudados con esa tasa hasta ahora. La sentencia deja claro que aunque está permitida la tasa, el objetivo no es que el impuesto recaiga en el consumidor final.
Y 5.500 funcionarios de Canarias están en riesgo de perder su empleo.
Hoy estamos hablando con ellos en COPE. Un defecto de forma en las oposiciones que aprobaron para el servicio de salud ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de las Islas a anular todo el proceso. Llurena es una de las afectadas.
Después de estar encadenada a contratos temporales hace aproximadamente 20 años, me encuentro con esta desagradable noticia. Esta sentencia nos ha afectado, imagínate, nos tiene destrozados a muchos.
Y además hoy te estamos contando la muerte de Alex Casademunt. Es un cantante y ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Por el amor. Después de pasar por este concurso musical, de aquello han transcurrido ya 20 años, Casademunt fue presentador y actor. Anoche, el vehículo que conducía chocó con un autobús urbano sin pasajeros en Mataró, en Barcelona. La policía investiga el suceso. El cantante tenía 39 años. Justo en un mes, 3 de abril, será Sábado Santo. ¿Podrás para entonces salir de tu comunidad autónoma? En los días previos también. Bueno, pues Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde para buscar un plan que tenga los mismos criterios para toda España. En cualquier caso, ya hay gobiernos autonómicos con la intención de no cerrar y otros apostando por el cierre ya no solo de su propia comunidad, sino de las vecinas, como es el caso de Castilla-La Mancha con Madrid. A día de hoy, Madrid, Extremadura, Baleares y Canarias son las únicas sin cierre perimetral. Y nos hemos preguntado hoy cómo van las reservas turísticas en estas cuatro comunidades que permanecen abiertas. La que tiene mejor pinta de negocio para Semana Santa es Canarias. Las reservas ya alcanzan el 50-60% para Semana Santa y son especialmente buenas para el verano.
Lo que sí tenemos es un aluvión, un auténtico aluvión de reservas para el verano a partir del mes de junio. En los países europeos que tanto frío y tanta niebla están padeciendo, están desesperados, auténticamente desesperados, por salir de vacaciones, tomar el sol, venir a Canarias.
Mira, José Fernando Cabrera, que tiene varios establecimientos hoteleros en Tenerife, que contaba a mediodía COPE que hoy está especialmente pendiente de la reunión de Sanidad y las comunidades autónomas. Pendientes los hoteleros y pendientes también tú, que quieres hacer planes o no para Semana Santa. Por esto te hemos preguntado hoy, en el 637-230000.
Sí, tenía pensado moverme, pero por la provincia de Segovia. Yo creo que en esta Semana Santa no se debería abrir fronteras, no se debería de abrir las comunidades autónomas si queremos evitar lo que nos ha pasado como en Navidad, que al final han habido un contagio masivo que nos ha empujado a la tercera ola.
Tenemos casas familiares en Navarra, Asturias, Córdoba, abuelos, tal, y no haremos planes hasta que no nos digan si podemos ir o no.
Miles de sanitarios están perdiendo dinero de sus salarios por haberse contagiado en sus puestos de trabajo y tener que pedir la baja. El gobierno anunció que esos casos se iban a tramitar como accidentes de trabajo, pero la mayor parte de los casos no se está reconociendo así, hasta el punto de que solo se han reconocido 21 víctimas mortales por coronavirus en el ámbito laboral. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Recuerda que salíamos a aplaudirles todos los días. Siguen en primera línea contra la pandemia, pero solo a 9.000 trabajadores sanitarios de los 100.000 contagiados que reconoce el Ministerio de Sanidad se les ha admitido la baja por enfermedad laboral. Mari Carmen es técnico de rayos y fisioterapia en Salamanca y se contagió al inicio de la pandemia.
He pasado unos meses con muchísimos dolores musculares, muchísima fatiga. Tenía un proceso inflamatorio de tendinitis, tenosinovitis y bursitis del hombro izquierdo y una pericarditis con derrame pericardial. Estoy haciendo rehabilitación del hombro y también rehabilitación cardíaca.
Se sienten abandonados por la administración.
No es justo y que los sanitarios necesitamos que se nos reconozca nuestro trabajo y nuestra exposición de nuestra salud ante nuestro trabajo.
Han perdido guardias, incentivos y la indemnización por secuelas. El sindicato CESIF recuerda que el gobierno prometió el reconocimiento como enfermedad laboral y exige su cumplimiento.
Te estamos explicando además las condiciones en las que se van a expropiar en Baleares 56 pisos que eran propiedad de bancos, de fondos de inversión o de constructores. ¿Para qué? Para ser destinados a alquileres sociales durante 7 años. Claves de este polémico procedimiento. Primero, el gobierno autonómico obliga a la cesión a cambio de un precio que está un 40% por debajo del mercado. Ahora llegará la fase de alegaciones por parte de los dueños de esas viviendas y después se destinarían a familias con rentas bajas. En definitiva, quien decida, el gobierno de Baleares. En manos, ya saben, gobernado por el PSOE y con el apoyo de la izquierda radical. ¿Te puede pasar a ti, con tu segunda residencia que tengas vacía? Bueno, la respuesta es que no, porque tendrías que tener más de 10 casas sin habitar. Y además, de momento, solo es posible en Baleares.
Sí que puede pasar que otras comunidades autónomas, al ver este paso que ha tomado el gobierno balear, puedan decidir regular en este sentido.
Arantxa Goenaga es abogada, experta en temas inmobiliarios, que ha explicado en Herrera en COPE que otras autonomías tendrían que regular esas expropiaciones siempre por ley y no por decreto, como intentaron hacer en Cataluña. Además, importante, tienen que darse una serie de condiciones.
No todas las viviendas que tengan estas entidades o estas personas van a ir a este registro de viviendas, sino que son aquellas que concurren determinadas circunstancias, que es que han estado vacías más de 2 años sin causa justificada.
Bueno, todos los detalles sobre estos casos de expropiación de viviendas en Baleares los puedes encontrar en nuestra web, en cope.es. Y pedir comida a domicilio ya es habitual para más de la mitad de los españoles. Y la pandemia, además, ha dado un buen impulso al sector. Hoy estamos descubriendo en COPE novedades en este tipo de negocios. Por ejemplo, cada vez son más los que te envían la cena sin terminar para que tú le des el toque final. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Hay para todos los gustos. Están las pizzas que Gonzalo, desde su local en Alicante, envía ya a toda la provincia, pronto a toda España.
Tú podías en casa conservarlas en nevera y cuando quisieras consumirlas, simplemente tenías que dejarlas 5 minutos fuera, sacarlas de la bolsa y darles un golpe de horno de 5 minutos.
La comida a domicilio, nos dice, se ha incrementado 1000%. Los datos a nivel nacional lo avalan. Ya es una forma habitual de consumo para el 54% de los españoles. Lo de Nino Redruello es, en cambio, el escalope con un último toque en tu hogar.
Al final no es que sea una comida, sino la idea es una cena para 2 personas que te llega a tu caja. Se ponen un vídeo, aprenden a hacer una cena y después de preparar toda esa cena, cenan las 2 personas habiendo pasado un rato totalmente diferente.
Él nos asegura, COPE, que el teletrabajo y las restricciones nos han cambiado nuestra forma de consumo. Habrá que ver, dice, hacia dónde evoluciona.
Y Radio Televisión Española ha tenido que pedir disculpas de nuevo, esta vez por lo que parece un error al usar una imagen de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, de las hijas de los reyes, mientras en la televisión pública hablaban de la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes.
Reacciones sobre la vacunación de las infantas, y esta es una de las claves del día.
Sí, sin duda, por ejemplo, Zarzuela, que se desvincula, dicen que ya no forman parte de la familia real.
La pantalla que tenía detrás mientras se informaba, el presentador se ha dado cuenta del error y pedía disculpas.
Y tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantas que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer.
Bueno, sí, parece un error, pero es que en este caso llueve sobre mojado en la televisión pública que pagamos todos después de los rótulos dedicados a la princesa Sofía y al rey emérito hace apenas unas semanas. Y te estamos contando también que no hay delito en el chat de militares retirados del Ejército del Aire. Una conversación privada en la que estos antiguos mandos militares hablaban o insinuaban de aniquilar a 26 millones de españoles. La Fiscalía de Madrid no ve delito de odio y explica que lo que han hecho es exponer sus ideas a los demás participantes con libertad y en la confianza de una conversación entre amigos. Destaca además que no hubo intención de publicitar fuera de ese grupo estas palabras. Y el viernes a estas horas se calcula que el Papa Francisco ya estará en Bagdad.
Os pido que me acompañéis con la oración para que pueda desarrollarse del mejor modo y tenga los frutos adecuados. Ellos nos esperan como esperaban a San Juan Pablo II, que no pudo acudir. Y a este pueblo no se le puede decepcionar por segunda vez. Recemos para que se pueda hacer bien.
Si posso fare bene.
Durante la audiencia de los miércoles, el Papa ha pedido especialmente por esta visita histórica a Irak durante el próximo fin de semana. Francisco quiere, sobre todo, hablar en persona con los perseguidos, con los familiares de los mártires cristianos que ha dejado el Estado Islámico en los últimos años en la zona. Y además quiere lanzar un mensaje de paz en una de las zonas más convulsas del mundo. Esta mañana, en Irak, se han lanzado al menos 10 misiles contra una base utilizada por tropas de Estados Unidos. Y además hoy en COPE también nos estamos acercando a la durísima realidad que se repite desde hace años en Venezuela. Las fuerzas del régimen de Maduro justifican la muerte de venezolanos tiroteados, alegando que se trata de tiroteos cruzados. Sin embargo, las investigaciones que hoy te estamos contando en COPE demostrarían que se trata de asesinatos premeditados. Todo apunta una vez más a ejecuciones al margen de la ley. Manuel Ángel Gómez.
La policía dice que los 14 jóvenes que murieron en un barrio de Caracas en enero perdieron la vida en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Diferente es la versión de los vecinos.
Los testimonios nos da a entender que no se trataba de un enfrentamiento.
El examen de un forense independiente apunta también en otra dirección. Nos cuenta Erika Guevara, de Amnistía Internacional.
7 cuerpos tenían heridas de bala en el corazón, otros 2 cuerpos tenían un único impacto de bala inmediatamente sobre el corazón y 2 cuerpos tenían una sola herida de bala en la cabeza.
No hay constancia de fuego cruzado.
Hubo una intencionalidad letal en las heridas recibidas por estas personas.
Y no son actos aislados.
Se trata de una política generalizada y sistemática de ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno venezolano se niega a investigar las causas por las que murieron estos 14 jóvenes.
Por cierto, que el nuevo secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, ha hablado con Juan Guaidó para prometer el apoyo de Estados Unidos y trasladar la presión hacia una transición pacífica en Venezuela. Y atentos, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el impuesto a las eléctricas del 7% creado en 2012 por el gobierno de Rajoy para paliar el déficit de tarifa, una sentencia con la que se libra España de devolver los 10.000 millones recaudados con esa tasa hasta ahora. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión para el consumidor? Bruselas, José Luis Concejero.
En principio no va a cambiar nada, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala este impuesto del 7% a la producción de la electricidad. Las asociaciones de consumidores siempre se han quejado porque aseguraban que este impuesto ha provocado una subida del precio de la luz desde que se puso en marcha en 2012. De todas formas, la sentencia deja claro que la normativa europea lo permite, aunque recuerda que el objetivo de este impuesto no es que recaiga en el consumidor final. Eso sí, si el pronunciamiento del alto tribunal hubiera sido el contrario, se podrían haber generado una cascada de reclamaciones de productores y consumidores para recuperar el dinero pagado, unos 10.000 millones de euros, por este impuesto durante los últimos años.
Gracias, Conce. La información más cercana a partir de ahora en Tu Mediodía, COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.